Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este jueves 4 de diciembre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
México tiene de las mejores acuerdos comerciales. Pues la idea es platicar un poco de esto con el presidente Trump. Va a ser una reunión muy breve, pero el objetivo pues es ver cómo seguimos trabajando juntos.
México necesita leyes responsables, no decisiones apresuradas. Por eso seguiré defendiendo un proceso transparente, técnico y serio, a la altura de la importancia que tiene el agua para nuestro país.
Y no sabe qué fregados va a votar y va a decir, ay, fue un fast track. Y no saben el perjuicio que le van a hacer al campo mexicano. Ya basta, trabajamos, nos chingamos, cabrón, para pagarle su sueldo, bola de calientacurules.
Pero yo no le he mandado ningún mensaje a la senadora, ni le mandaría nunca. No tengo yo mayor comunicación ni directa ni indirecta con ella, entonces no me interesa.
Aquí vamos a poner orden. ¿Qué creían? ¿Que no se les iba a tocar? Se va a tocar todo porque estamos transformando al país para regresarle la riqueza que le robaron estos prianistas.
No me la creo, no me la creo. Twisted Sister, yo no sabía que seguían cantando, tocando. Se van a presentar en la Ciudad de México el próximo año. Primero de mayo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Esta banda, yo recuerdo... Ahorita me desbloquearon un recuerdo, tanto Uriel como Ani, cuando decidieron con esta canción. Esta canción era ochenterísima, ¿te acuerdas? Mi queridísimo Rogercito. Y yo me acuerdo que fue de mis primeros discos que me regaló mi mamá o mi papá o mis hermanos, no sé. Pero yo tuve mi primer acetato con esta banda y me sentía, uff, volado. Porque bueno, pues ya te sentías como muy disruptor, ¿no? Con estas canciones. Y bueno, pues van a venir el próximo año. Ya han de tener sus años, ¿eh? Formada en Nueva York en la década de los 70s. Pues fue de una de estas bandas conocidas, espero no decir una imprudencia, pero un one hit wonder, ¿no? Estos que lograron solo un éxito así muy, muy masivo. Y con ese éxito, pues miren, en el 2025 les va a dar para venir a la Ciudad de México a tocar en el Velódromo de la Ciudad de México. Primero de mayo, y aparte es feriado, ¿eh? O sea, hay que ir planeando el día, si Dios quiere. Bueno, pues mucha información vamos a tener acompañados de Twisted Sister. ¿Y qué vamos a repetir esta canción 4 veces? ¿O qué vamos a hacer? Porque no recuerdo otra canción de ellos, pero bueno. Pues igual, ¿eh? Bueno, ahorita la escuchamos. Diputados aprobaron en lo general y en lo particular la ley de aguas nacionales. Ya pasa al Senado de la República. Vamos a estar en ese tema, vamos a hablar de ello. Está en este momento la discusión, están pues en tribuna ahí haciendo sus posicionamientos los legisladores. Se dijo que iba a haber un fast track, ya estaremos hablando de ello. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirma que mañana estará en Washington. Viaja desde hoy en la noche, lo hará, y eso es bueno, en un avión del ejército mexicano. Y aquí nuevamente regresamos a las... pues a las consecuencias de una política de, pues de dichos muy, muy vistosos. Ay, ese avión no lo tiene ni Obama, que era mentira además, ¿eh? Porque claro que el TP-01 no lo tenía Obama, porque el de Obama es gigantescamente mayor y superior tecnológicamente al TP-01 que tiene o que tuvo el gobierno mexicano en comparación con el que tiene el presidente de los Estados Unidos. En ese entonces era Obama y era muy vistoso el dicho del presidente López Obrador: hoy no lo tiene Obama. Y vean nada más el desastre que se hizo con el avión. Bueno, mañana la presidenta de la República, la presidenta de la economía número 12 de este planeta, pues va a utilizar un avión del ejército como lo debe ser y como lo debe utilizar cualquier ejecutivo, cualquier jefe de Estado. Pero bueno, pues esta demagogia de yo no utilizo estas cosas, pero bueno, mañana sí lo hará. ¿De qué viene la pausa?
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues se está discutiendo la minuta que ya llegó, o bueno, esto que se aprobó en Cámara de Diputados en el Senado de la República, 5:09 p.m. ¿Qué es lo que está pasando, mi querida Sara Pablo, en el Senado? Te saludo, te doy la bienvenida, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, ya inició la discusión aquí en el Senado de la minuta correspondiente a la Ley de Aguas y reformas a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Decirte que al principio pues se aprobó que el tema fuera incorporado directo al pleno con una mayoría de Morena y aliados. Recordemos que, bueno, pues normalmente en el proceso legislativo llega una minuta de la Cámara de Diputados, se turna a comisiones y ya después pasa al pleno. Esto no ocurrió en este caso, fue directamente al pleno porque se aprobó dispensarle los trámites de todo tipo y ya se discute en este momento. Esto fue aprobado por los votos de las 2/3 partes de los senadores presentes, porque así lo marca el reglamento. Se presentó también una moción suspensiva por parte del Partido Acción Nacional en voz del coordinador Ricardo Anaya. Sin embargo, pues esta no fue aprobada y ahí pues hubo una discusión con el coordinador de Morena, Dan Augusto López Hernández, porque dijo Ricardo Anaya que, bueno, pues se avanza en un régimen donde va a ser el gobierno el que determine si qué cantidad de agua se reasigna en casos de que se quiera vender una propiedad, y sostiene que en los hechos con esto Morena está en contra de la propiedad privada. Esto fue rechazado por el coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Hernández, quien dijo que no es así. Y bueno, pues también hay que recordar que en la Cámara de Diputados se mencionó que algunos senadores del PAN tenían concesiones de agua, como es el caso de Miguel Márquez, Francisco Javier Ramírez Acuña, así como Marco Cortés. Y bueno, pues dijo Ricardo Anaya que ellos también tenían el nombre de un legislador del partido oficial de Morena y de sus aliados, que tiene pues una concesión de agua mucho más grande que estas 3 panistas. Y bueno, pues en eso va la discusión y ahorita están en los posicionamientos por parte ya de los partidos políticos y estamos escuchando justamente en este momento al Partido del Trabajo. Uh-huh. Se espera una discusión pues de aproximadamente 8 o 9 horas, según los cálculos. Uy. Veremos de cuánto es al final.
Y el tema este que salió desde ayer por la noche de la sede alterna, si ya no hubo necesidad, ¿verdad?
No hubo necesidad porque no hay ninguna protesta. Exacto. No hay ninguna protesta. Nosotros llegamos aquí a las 7:00 a.m. y sí había un operativo de seguridad que cercaron las calles que confluyen al Senado para controlar el acceso solamente con credencial, en fin, para pues garantizar el acceso de los senadores, pero no había una sola protesta y no la ha habido a lo largo del día. Entonces, bueno, pues ya se sesiona aquí de manera normal.
Bueno, pues ánimo. Paciencia, mi querida Sara, y a ver qué es lo que ocurre en las siguientes horas. Abrazo grande, cuídate mucho, Sara.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a mi compañera Sara Pablo, ahí en el Senado de la República. Y en el pues en la conferencia mañanera se abordó el tema. Estuvo incluso el director de la CONAGUA, mi querido Israel Aldave. Estuviste atento de lo que se dijo hoy por la mañana. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente como tú lo señalas, desde Palacio Nacional se defiende esta ley de aguas que avanza en el Congreso de la Unión, aprobada allá en San Lázaro y en espera, ya lo escuchábamos, Jaime, de que suceda lo mismo en el Senado de la República. Efraín Morales, quien es justamente el titular de la CONAGUA, hoy hace una defensa de esta legislación impulsada por el gobierno federal. Le dejen claro, Jaime, a los agricultores que se están protestando y que han manifestado su oposición a esta reforma, que se informen, que no se dejen manipular por información que no es precisa, y es que garantiza a Jaime que con esta legislación los productores, las mujeres y los hombres del campo se van a ver beneficiados y que al mismo tiempo se garantiza el derecho al vital, al líquido, para todos los mexicanos. Esto fue lo que dijo.
No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión. Falso. Es un tema totalmente falso. El día de ayer quedó puntualizado y ha sido especificado punto a punto en la ley. Esto es producto del diálogo que se ha tenido con productores, que nos ha ayudado a enriquecer esta iniciativa. Otra de las mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad, que la CONAGUA ya no va a permitirme venderla con el título de concesión. Falso. Que se criminaliza a los productores porque se establecen sanciones para quien traslade agua, para quien realice un bordo, para quien tome un poco de agua del río para poder terminar con el riego de sus cultivos. Falso.
Y así Jaime enumeró una a una las que dice el titular de la CONAGUA son las falsedades con las cuales se está manipulando a los agricultores. Les pide estar informados y justamente acudir a estas mesas de diálogo que se han abierto justamente con ellos por parte del gobierno federal. Es lo que sucedió esta mañana, Jaime, aquí en Palacio Nacional.
Pues sí, ya veremos qué es lo que ocurre hoy en el Senado de la República, mi querido Israel, y ya veremos qué respuesta se tiene de los productores, de los agrícolas, que se dicen que fueron engañados, que no respetaron estos acuerdos y estas mesas de negociación y todo lo que se vivió semanas previas con todo lo que sucedió en el tema de la Ley Nacional del Agua. Cuídate mucho, mi querido Israel, abrazo grande.
A tus órdenes, como siempre, Jaime, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy en el pues todo lo que ha ocurrido alrededor de estos polos de desarrollo, la importancia que tienen estos centros de inversión, de centros de logística y también un atractivo especial para lo que ocurre alrededor de distintas entidades del país. Cada estado tiene o ha sido asignado a uno de estos polos de desarrollo. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio un anuncio importante sobre el que estará situado en la entidad. Habla ya de una inversión multimillonaria, una inversión que podría llegar directamente desde el extranjero. Es parte de lo que dice la gobernadora de la entidad.
Hoy estamos muy contentos de poder anunciar que Quintana Roo, el polo de desarrollo de Chetumal, es el primer polo confirmando inversión extranjera, inversión norteamericana en el polo de desarrollo de nuestra capital. Es una inversión de más de 24 millones de dólares. Agradecemos a la empresa Aeronáutica por esta inversión tan importante en este polo de desarrollo. Es un taller de mantenimiento aeronáutico y las obras incluyen y contemplan esta nave industrial, los hangares, todo lo que conlleva esta inversión. Pero también hablamos de energías renovables, de una importante generación de empleos y todo esto alineado con el Plan México de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así que hablamos de carga, de taller de mantenimiento, de la industria aeronáutica, que también es muy importante. Yo insisto y recalco también energías renovables.
Bueno, es parte de lo que dice la gobernadora. Esta empresa es una empresa aeronáutica, Zenit, que va a estar desarrollando sus inversiones y su apuesta para el sureste del país. México tiene una muy importante presencia en esta industria, en el Bajío, en parte de Chihuahua también, Baja California. Hay otras zonas, otros puntos de la República Mexicana, ni qué decir de Querétaro, del aeropuerto, de la universidad. Hay una presencia importante de México en la industria aeroespacial y aeronáutica y es bien interesante esta empresa que estaría llegando con inversión fresca, nueva, al polo de desarrollo allá en Chetumal. Lo dijo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Voy contigo, Polo Espejel, con esta. A ver, se hizo una crítica muy sostenida con la actitud de dos, pues, miembros gobernantes o tipos que toman decisiones alrededor de políticas públicas en el Estado de México. Se hizo viral su actitud en un estado inconveniente en el Estado de México. ¿Qué nos puedes comentar, Polo? Porque ya hay reacciones de todo eso y también ya hay consecuencias. Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Pues hay que recordar que desde meses atrás dimos constante seguimiento a estas denuncias, Jaime. Recordarás, el periférico pues parecía una zona de minas y justamente junto con estas y el 80% de las viales del Estado de México que se encuentran totalmente destruidas, es a Mario Ariel Juárez, el responsable de la Junta de Caminos del Estado de México, el cual tiene o tenía asignado un presupuesto de 3.400 millones de pesos para este tema, para esta infraestructura. Sin embargo, pues no se veía dónde estaba el dinero, pero sí se veían, pues hay algunas acciones reprobables de este sujeto, que se paseaba en vehículos de alta gama cuando él tenía un salario de 80 mil pesos, que si esto, que si lo otro. Finalmente, pues no lo tocaron con el pétalo de una rosa, pero la gota que derramó el vaso fue el pasado sábado, cuando María Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos del Estado de México, y el diputado del Partido del Trabajo, sí, el diputado federal Ulester Santiago, pues protagonizaron una batalla campal al interior de una plaza comercial en Metepec. Fue grabado, fue viralizado, fue pues duramente criticado por la postura de estos dos funcionarios. Y bueno, pues hoy nos amanecimos con la noticia,
claro,
de que este hombre había ya presentado su renuncia, aunque en realidad fue la gobernadora Delfina Gómez la que lo destituyó, Jaime.
Ah, mira, pues bueno, y muy importante, y una decisión que se toma con esta característica y con este nivel, pues llama mucho la atención, sobre todo cuando desde el Estado de México se ha estado impulsando en mejorar el servicio público y en que este tipo de excesos pues se erradique de toda acción política y pública de sus funcionarios. Pues ya veremos si hay otras consecuencias más, pues, Micropolo.
Por lo pronto, mañana tiene que comparecer a las 12 del día ante la fiscalía. Está acusado de delitos en bienes y lesiones, Jaime.
Gracias, Polo. Cuídate. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dejen a la pausa. Regreso.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Este día el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues dio a conocer los avances, todo lo que ha ocurrido alrededor de la construcción de los trenes de pasajeros y el avance que ha tenido. Estamos cerrando 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó todo esto en la conferencia mañanera. Son trenes de pasajeros donde se busca recuperar este tipo de transporte en el centro, en el norte del país, y que se genere una mejor condición para los usuarios. Aquí parte de lo que dijo la presidenta de la República.
Se privatizaron los trenes y al privatizarse los trenes se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían del paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes. Los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo.
Bueno, es parte de lo que dijo la presidenta de la República. Para presentar los avances en la construcción en esta materia, estuvo esta mañana Andrés Layuz. Él es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y es que con estas obras se van a poner en operaciones alrededor de 800 kilómetros de infraestructura ferroviaria nueva, y están una también rehabilitándola. Andrés, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A ver, algo muy importante lo escuchábamos de la presidenta. El mundo se mueve, Europa se mueve, Estados Unidos, muchas regiones del mundo se mueven con trenes, trenes de pasajeros. México había abandonado este tipo de conceptos, se está recuperando. ¿Cómo van, Andrés?
Sí, desde el inicio de la administración, la presidenta planteó un proyecto muy ambicioso de recuperación de los trenes de pasajeros, justamente a partir de la experiencia del Tren Maya. El proyecto para esta administración son 3.000 kilómetros, poco más de 3.000 kilómetros, que van desde la Ciudad de México, del lado del Golfo de México, hasta Nuevo Laredo, y del lado del Pacífico hasta Nogales. Ese programa ya está ahorita en proceso de ejecución en lo que llamamos la primera fase, uh-huh, que es de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato, de la Ciudad de México a Pachuca y de Saltillo a Nuevo Laredo. Eso compone un poquito más de 750 kilómetros que hoy ya están en obra. El objetivo ahorita que te describí los lugares, si te das cuenta, estamos hablando realmente de conexiones entre zonas metropolitanas muy importantes en el centro y norte del país.
Sí.
Para muchas personas, sobre todo visto desde la Ciudad de México, pues tal vez estabas habituado a pensar hace unos 10 años que tú te podrías ir a Querétaro y te tomaría entre 2 horas y media y 3 horas entre la Ciudad de México y Querétaro. Sin embargo, hoy hay tal congestionamiento y que pues el congestionamiento carretero es difícil de evitar, en el sentido de que puedes tener una autopista donde van muchos vehículos, pero siempre en los accesos urbanos pues va a haber congestionamiento. Y entonces ese viaje, que tal vez era de 2 horas y media o 3 y media, se ha convertido en un viaje de 4 horas, y si hay algún incidente carretero, pues puede ser de 5, 6, 7 horas.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que hacen los trenes? Los trenes nos permiten conectar ciudades que tienen una relación económica y una relación cotidiana, de tal forma que la gente no solo tenga un viaje cómodo, seguro y rápido, pero tal vez lo más importante es que sea certero. Que si tú sabes que te subes a las 9 de la mañana, en la Ciudad de México, estás a las 11:20 en Querétaro. No importa la hora del día. A diferencia de cuando vas en un automóvil, que tal vez sí, puede ser que salgas a las 3 de la mañana y hagas 2 horas y media.
Sí.
Pero pues a las 8 de la mañana, eso es muy difícil.
Claro.
¿No? Pasa lo mismo con Monterrey y Saltillo. Monterrey y Saltillo tienen una relación económica y cotidiana muy fuerte. Son zonas que han estado creciendo en las últimas 3-4 décadas de forma importante, porque hay zonas industriales al sur de Saltillo, al norte de Saltillo y en la entrada a Monterrey. Y en realidad hay gente que vive en Saltillo y trabaja en Monterrey y viceversa. Entonces también ha pasado lo mismo. Alguien, si hace unas décadas preguntabas cuánto tiempo se hace de Saltillo a Monterrey en coche, te decían, bueno, como 1 hora 40, algo así. Y ahorita pues no, puedes estar haciendo 2 horas y media, 3 horas. Y es lo mismo, son accesos carreteros en zonas metropolitanas. Y estamos empezando estas obras porque precisamente en los estudios de demanda preliminares que hicimos desde el inicio de la administración, detectamos que ahí serían los lugares con mayor demanda.
Entiendo. Andrés, no nada más es el tema de la vía y el derecho a la misma. Hay obras de infraestructura que tienen que ver con viaductos, con drenaje, con puentes. Es muy amplio y es muy laborioso lo que se está haciendo.
Sí, las obras ferroviarias son de enorme complejidad por las razones que dices. Tiene, digamos, ciertas restricciones en el trazo. No puede tener pendientes muy grandes.
Exacto.
No puede tener curvas muy cerradas. Es en ese sentido tiene más restricciones que cuando se construye una carretera. Y esas restricciones normalmente se enfrentan, como ya lo decías, con viaductos, en algunos casos con túneles. Ahorita la forma en la que tenemos dividido el trabajo y nos está permitiendo ir avanzando bastante es que de la Ciudad de México a Querétaro la obra la está haciendo el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Defensa y del AIFA a Pachuca, y a través de la agencia, en varios procesos de licitación que llevamos a cabo desde hace unos meses, estamos haciendo con empresas constructoras los tramos de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Entonces hay retos de ingeniería importantes, sin duda, y el reto más importante, también lo mencionabas, que tienen este tipo de proyectos es el derecho de vía. Sin embargo, parte de la estrategia es usar el derecho de vía existente. Si uno ve los trazos que acabo de describir, hoy existen vías ahí, pero son vías que se usan para carga.
Entiendo.
Y lo que estamos haciendo es, en paralelo, construir vías dedicadas de pasajeros.
Estoy platicando con Andrés Layuz, él es el titular de la unidad o de la agencia reguladora del transporte ferroviario del gobierno federal. Andrés, del Ciudad de México-Pachuca, ¿qué etapa está pasando en este momento? ¿Cuál es la que se está viviendo y qué es lo que están haciendo ustedes?
Está ya en construcción, está dividido en 5 frentes por parte del agrupamiento de ingenieros. Esos 5 frentes, los 5 tienen obra. De hecho, lleva un avance importante ya en el tramo, más o menos a la altura del AIFA. Ya se está construyendo el primer viaducto.
Okay.
Y en otros tramos, la mayor parte, digamos, aunque tiene viaductos, la mayor parte es a nivel. En otros tramos tenemos también un avance importante en la conformación del terraplén, digamos, que es la base donde después pones la vía.
Okay.
¿No? Entonces ahí es donde tenemos más avance, pero también en el México Querétaro ya hay un avance importante en la conformación del terraplén, y lo mismo en Querétaro Irapuato.
Okay.
Lo último que contratamos fue Saltillo Nuevo Laredo, donde en el lado norte es donde tenemos, al norte de Monterrey es donde ya tenemos también más avance.
En las distintas etapas, porque de hecho hoy leía en alguno de los artículos de la prensa lo que ha ocurrido un poco con el Tren Maya, luego estar lejos las estaciones de zonas urbanas, que no existe una interconectividad o una estrategia para que lleven pasajeros a los puntos o estaciones, ha impedido que detone de buena manera su exposición con los usuarios. ¿Qué están pensando en ese sentido para estos trenes, Andrés, en este sentido y en esta estrategia que están implementando en este gobierno?
Una cosa importante a recalcar es que la perspectiva del Tren Maya siempre ha sido una perspectiva turística. Uh-huh. Y tiene que ver con literalmente los servicios turísticos que hay en la península de Yucatán, pensando las atracciones arqueológicas, la propia playa, etcétera.
Sí, atractivos.
Distinto el patrón de viaje, exacto. Es distinto el patrón de viaje que genera un sistema que lo que está haciendo es conectar zonas metropolitanas.
Ah, okay.
Por esa razón, por dar el ejemplo de la Ciudad de México, la estación que estamos usando de salida es la propia Buenavista, que tiene conexión con el metro, con el Metrobús, está en el centro norte de la Ciudad de México. Pero por dar el ejemplo de Querétaro, vamos a en Querétaro tener dos estaciones, una que está muy bien conectada a la red vial que se ha ido construyendo en Querétaro a partir de la expansión urbana de Querétaro, y que hay zonas al norte y oriente de Querétaro que han crecido mucho, pero también en el centro de Querétaro. Uh-huh. En el caso de Monterrey, por ejemplo, justo hoy lo que presentaba yo es lo que hemos estado trabajando con el gobierno del estado para conectar el metro que está construyéndose ahorita en Monterrey, se está extendiendo la línea 4, para que tenga una conexión con una estación también del tren, de tal forma que los servicios que se estén dando en parte sean servicios regionales. Es decir, no es que uno se tenga que ir siempre desde la Ciudad de México hasta Monterrey y viceversa, sino que tal vez el servicio más sustantivo es entre Saltillo y García, que está en la entrada de Monterrey, o entre García y Santa Catarina, que es son dos municipios cercanos, pero muy poblados y con mucha industria, ¿no? Entonces un poco así está pensada la lógica.
Andrés, por último, viendo el calendario, los avances, es muy complejo, ya lo decíamos, con eso empezábamos esta charla. ¿Van a concluir, van a estar respetando los calendarios que se han impuesto?
Sí, digamos, la planeación está hecha para cumplir con esos calendarios. Evidentemente hay todo tipo de retos en los grandes proyectos de infraestructura, pero pues el objetivo es hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con esos calendarios.
El acceso y los precios los van a determinar conforme vayan surgiendo las obras, pero van a ser accesibles para el público.
Sí, todavía no lo tenemos determinado, pero evidentemente un criterio de referencia, principal competidor del tren es el autobús foráneo, ¿no? Los viajes que cotidianamente se hacen en autobús, llevar a 60 personas un autobús de la Ciudad de México a Querétaro, sí. Pues esas son nuestras referencias de con qué se compite. Pensando que vas a tener la gran ventaja de pues no tener que enfrentar el congestionamiento de las ciudades que lamentablemente los autobuses sí tienen que enfrentar.
Sin duda. Pues Andrés Layuz, mucho éxito y gracias por estos minutos, y estaremos muy, muy de cerca, si así lo permites, para seguir dándole a conocer al auditorio cómo avanza este enorme proyecto de infraestructura. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Con muchísimo gusto, Jaime. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, es Andrés Layuz, es el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Yo me voy. Se quedan con Gina Trejo Briseño, el resto del programa. Nosotros juntos mañana, aquí a las 5 de la tarde.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Juntos con Jaime Núñez, soy Gina Trejo Briseño, ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero todavía queda mucha información. Mientras le voy contando que el gobierno de Estados Unidos canceló las visas al responsable de investigar el huachicol fiscal y al alcalde de San Felipe, Baja California. Fíjese que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, el director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues fue al que le cancelaron la visa, él mismo lo confirmó, dijo que se trata de un procedimiento administrativo y personal y que no afecta a sus responsabilidades como funcionario. También dijo que próximamente podría volver a solicitar la visa y, bueno, autoridades diplomáticas refirieron que la cancelación de la visa a Alex Donatiu Márquez se ampara en la sección 212, esto de la Ley de Inmigración y Nacional de Estados Unidos, y bueno, forma parte de una estrategia de revisión de diversos visados ordenados por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, también medios de comunicación pues dijeron o divulgaron presuntas irregularidades por el gobierno de Estados Unidos, en el que, o más bien, irregularidades en las que habría incurrido el director de investigaciones de la ANAM. Han señalado a la empresa Aledo SADCB que habría sido sancionada por el SAT por posibles actividades simuladas y de posible lavado de dinero con un crédito fiscal de 109 millones de pesos. Márquez Hernández es apoderado legal de tal empresa. Su domicilio fiscal coincide con el de otras dos empresas con una representación legal que recae en otro funcionario de la ANAM. Algunas de las operaciones investigadas fueron con la empresa colombiana Materias y Suministros, también conocida como Materias Primas y Suministros LTDA o Matsum S.A. Y también se halló precisamente que Matsum formaba parte de la red de lavado de recursos de la familia Rodríguez Orejuela, que encabezó el Cártel de Cali. Y también se detectó que en 2019 Aledo SADCB recibió 94 millones de pesos de la empresa Confecciones de Exportaciones S.A., esto con sede en Nicaragua. Y bueno, ya también le decía, cancelaron la visa de turista al alcalde de San Felipe, allá en Baja California. Él es José Luis Dañino López, alcalde de San Felipe, Baja California. Dio a conocer también la cancelación de su visa de turista. Esto habría ocurrido la tarde del 2 de diciembre. Solicitó un permiso de ingreso a Estados Unidos. El trámite, más bien durante este trámite, él fue notificado de la revocación de su visa de turista. Hasta este momento no ha recibido información oficial sobre la causa o el motivo, ¿sí?, de esta cancelación. El alcalde pues reconoció que la situación podría generar dudas, inquietudes, ante lo cual retiró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública. Pues vamos a ver en qué terminan estos dos casos. Y por otra parte, a mí me da muchísimo gusto saludar al doctor Javier Oliva Posada. Él es especialista en temas de seguridad, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues para hablar del Servicio Militar Nacional. Doctor Javier Oliva, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gina? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí atendiendo la oportunidad de participar con Jaime, contigo.
Gracias, doctor. Pues se anunció hace unos días cambios históricos en el Servicio Militar Nacional, cambios en más de 8 décadas. El doctor nos va a abundar, a detallar, primero, la importancia del Servicio Militar Nacional. Esto entró en vigor en 1942, en medio de la época de la Segunda Guerra Mundial, doctor.
Sí, de hecho, el primer cambio importante que se da desde 46 es en 1974, cuando se introduce el sorteo de que de cada 10 jóvenes de 18 años, 9 estaban de alguna manera eximidos del Servicio Militar Nacional, pero debían hacer el trámite de la cartilla. El siguiente cambio, Gina, va a ser muy desafortunado durante el sexenio del presidente Fox, a instancias del entonces secretario de Relaciones Exteriores, en donde él convence al presidente Fox de que la cartilla del Servicio Militar Nacional no es necesaria para obtener la cartilla. ¿Por qué es un grave error histórico? Porque la clase media, los jóvenes clase media, son los que tienen la oportunidad de obtener un pasaporte, pues, para viajar a cualquier parte del mundo. Porque desafortunadamente quienes se van en carácter de migrantes forzados, pues lo hacen sin papeles, ¿no? Entonces, desde esa fecha, desde el año 2001, no se ha vuelto a restablecer la cartilla del Servicio Militar Nacional para los jóvenes, me refiero de género masculino, para que puedan obtener su pasaporte. De entonces a la fecha, el documento había venido perdiendo relevancia, porque pues ya no era necesario más que para ir a un restaurante y si se pedía alguna bebida alcohólica, pues entonces darle mostrar la cartilla de que ya era mayor de edad. Entonces comenzó a perder esta relevancia. Y me parece que la decisión en ese sentido también, de la que estamos comentando, Gina, pues hay que entenderla en un contexto y en una inercia en donde no hay ninguna duda, cualquier estudio socioantropológico demuestra que nuestro sistema social ha perdido valores, ha perdido funcionamiento y ha perdido sobre todo este sentido de identidad con la nación. Este es mi primer comentario.
Así es, doctor. Y bueno, con este nuevo cambio que se redujeron a 13 sesiones, eran 44, pues se hace un sorteo más exigente y se hacen entrenamientos más intensivos, solo 13 jornadas. Van a ser en dos periodos anuales y con esto el servicio militar pues entra en esta nueva etapa de una transformación más profunda. Y ya lo decía, doctor, antes pues se había perdido ya la importancia de sacar la cartilla militar.
Claro, ahora, perdón, sí, te interrumpí, discúlpame.
Siga, doctor.
No, aquí entonces lo importante, me parece que el siguiente paso es que la cartilla del Servicio Militar Nacional recobre esta relevancia que tiene como un documento de identidad equivalente a la credencial del INE o el propio pasaporte, o quienes tienen la oportunidad de estudiar, de su cédula profesional. Es decir, el hecho de que se han convocado los jóvenes para, principalmente estoy hablando desde luego del género masculino, a que se integren al Servicio Militar Nacional, pues es justamente fortalecer los valores, porque permíteme decirlo con toda claridad y en público, o sea, cuando un personaje que hace apología de la violencia machista, del consumo de drogas, del propio narcotráfico, de cómo se burla la ley, llenando el auditorio GNP con 60,000 personas, algo como sociedad estamos haciendo mal, ¿no? Estamos incurriendo en un error. Porque esto no sucedería en otros países con una sociedad más articulada, con un mayor sentido de civismo. Por eso es importante esta reforma al Servicio Militar Nacional.
Doctor, ¿y qué hay del servicio militar para las mujeres?
Ese voluntario ya tiene varios años, Gina, y no solamente en la Secretaría, no solamente en el Ejército Mexicano, sino también en la Armada de México. Las mujeres lo pueden hacer de manera voluntaria, pues porque por distintas circunstancias se identifican, a lo mejor tienen familiares militares, o simplemente por tener una instrucción de carácter militar, ¿no? Aquí lo relevante, yo insisto, es que esa cartilla de Servicio Militar Nacional se convierte en un documento en donde aquel joven que la porte, por ejemplo, identifíquese para trabajar en una empresa privada y muestre su cartilla del Servicio Militar Nacional terminado, va a ser un punto a su favor en su currículum, porque va a tener ciertas bases de disciplina, de trabajo en equipo, pero sobre todo de lealtad y de patriotismo, que son la axiología de nuestras Fuerzas Armadas.
Así es, doctor. Y bueno, retomar nuevamente esta importancia, porque ya muy pocos jóvenes, le aseguro, que tienen la cartilla militar.
Sin duda, Gucci, tienes toda la razón, indudable. Porque ya no, ¿para qué la requieres en términos de, estoy hablando de procedimientos administrativos, ¿no?
Exactamente, ya no ha sido obligatorio, ya no es necesario, como usted lo dijo hace rato, como el INE.
Sí, pero por ejemplo, muchachos que quieren trabajar de transportistas, me refiero de manejando trailers, en las oficinas de gobierno, sigue siendo un documento indispensable para poder ingresar.
Perfecto. Bueno, pues doctor, le agradezco muchísimo. Y a ver, ¿usted en qué año hizo su servicio militar, doctor?
Yo hice mi servicio militar en 1971.
Su cartilla, la cartilla, a pesar de estos cambios, la cartilla se va a seguir emitiendo en diciembre.
Sí, así lo que pasa es que el reglamento del Servicio Militar Nacional establece que después de determinada cantidad de años de la persona, cuando cumple 30, 40, ¿no?, la tiene que resellar en un momento, como parte del reglamento, aunque eso no necesariamente es una exigencia. En el Servicio Militar Nacional, como a las generaciones entre nosotros los civiles, se le llaman clases, ¿no? Entonces, yo pertenecía a la clase 1959, para que no hagan sumas, tengo 66 años. Entonces, pero yo tuve el privilegio de hacer todavía el servicio militar obligatorio.
Doctor,
fui la clase.
Y tenía todavía este carácter de, vaya, militar, porque después esto también fue cambiando a algo, una formación más cívica, a participar en programas o en tipo desastres naturales, pero antes sí era más riguroso un adiestramiento militar.
Bueno, ahí sí era la asistencia forzosa los sábados, ¿no? Te pasaban lista, ¿no? Eso sí, en efecto, pues era lo necesario, digámoslo así, para acreditarlo, e insisto, en aquel momento sí era necesario para tener tu pasaporte, es decir, tú no podías obtener el pasaporte sin haber hecho tu servicio militar nacional y tener la cartilla liberada, porque cuando no está liberada se le llama precartilla, ¿no?
Es correcto, doctor. Bueno, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros juntos. Oye, aquí en este espacio.
1977.
Perfecto, ya tenemos ahí el dato. Doctor, le agradezco mucho.
Gracias a ti, hasta pronto.
Hasta pronto, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Bien, pues ahora nos enlazamos hasta Washington y saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero José Luis Cuevas. Usted lo conoce, el pintor, comentarista deportivo en Grupo Fórmula. Previo a este sorteo del Mundial 2026, a donde, por cierto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que va a asistir y va a tener encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su primer encuentro cara a cara. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Gina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos aquí junto a Marion Reimers en el día previo, la noche previa de ensayo de todo lo que tenga que ver con el sorteo que se estará llevando a cabo mañana a partir de las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, pero que se prevé que muy temprano se dé este primer encuentro que hablas precisamente entre los mandatarios y desde luego los tres países que serán sede de esta Copa del Mundo. Marion, ¿cómo estás? Buenas noches.
Con el gusto de saludarte, José Luis, Gina, a ti y a todo el auditorio. En efecto, es una decisión que toma la presidenta, esperando quizás hasta el último momento, generando esa tensión, esa expectativa, hablando con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y diciéndole, a ver, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? El presidente le explicó, ¿no?, que su función significará sacar esa pelotita verde que se encuentra en el bombo 1, que significa que México será cabeza de serie del primer grupo, siendo su designación el A1. En ese sentido, creo que también hay que destacar que muy poca gente aquí en Washington está enterada de que se va a llevar a cabo este evento en donde los ojos del mundo estarán puestos. El día de hoy, por ejemplo, la Radio Nacional, los diarios de circulación local y nacional destacaban mucho más el debate en torno a las vacunas, la aplicación de la vacuna de hepatitis B a los niños pequeños, que es algo que podría representar un problema de salud pública muy importante. Se debaten también cuestiones de seguridad, filtraciones de bombardeos en Yemen, en un grupo abierto de Signal, en donde se sumó al editor de The Atlantic, cuestiones que están en la agenda nacional, pero que todavía no contemplan el fútbol ni la Copa del Mundo. Pero sabemos perfectamente que cuando Donald Trump aparece, él jala la agenda, él jala el discurso, y eso seguramente será el día de mañana un punto central. El otro punto central, indudablemente, la reunión trilateral entre Carney, Sheinbaum y Trump, los tres mandatarios de América del Norte.
Sin duda alguna. Además, tendremos el tema de ver a Mikel Arriola aquí junto con Javier Aguirre. Aguirre llegó hoy por ahí de las 3, 4 de la tarde y están alistándose para lo que pudiera ser ese grupo. Inicialmente el bombo 2, después de los cabezas de serie, bombo 3, que pudiera ser con el que se abra el Mundial. Es decir, México tendría un rival quizá no tan complejo como lo que te podría entregar el bombo 2 para el juego inaugural el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, Gina.
Gracias, José Luis, Marion. Y bueno, ¿quiénes pudieran ser los posibles rivales para México?
Son prácticamente 11 combinaciones de cada uno de los bombos que pudieran entregarle. Es decir, pudiera ser Colombia, por ejemplo, pudiera ser Jordania, y pudiera ser por ahí algún europeo, en este caso de los repechajes, ¿no? Por poner un ejemplo, pero de esos estamos hablando 33 combinaciones o hasta un poco más, Mario, ¿no?
En efecto, son 104 partidos los que se van a llevar a cabo. Gina, es un mundial que también se resiste un poco al análisis, siendo muy novedoso, con 48 equipos participantes, 42 ya clasificados, otros 6 que llegarán mediante la vía del repechaje, y bien lo destaca José Luis, hay que esperar también a que se disputen estos enfrentamientos de repechaje, algunos de ellos también en territorio mexicano, que es la primera vez que eso sucede, que llegamos a un sorteo y no sabemos cuáles serán todos los equipos, todas las selecciones que participen, lo cual, bueno, pues obviamente nos deja con una enorme cantidad de variables. Hay quienes incluso todavía dicen, bueno, capaz México pueda jugar contra Italia, que todavía tiene posibilidades de conseguir un boleto para la justa mundialista, después de ausencias importantes, la selección de Italia, que pasó por un bache muy, pero muy profundo.
Sí, son 42 equipos, selecciones que ya están calificadas. Sí, los 6 boletos restantes se estarán disputando en marzo en diferentes repechajes intercontinentales, 2 y 4 europeos, y tendremos el detalle.
Perfecto, Mario. José Luis, muchísimas gracias. Gracias hasta Washington. Y mañana, yo le recuerdo aquí, tiene una cita en punto a las 5 de la tarde con Jaime Núñez. Yo soy Gina Trejo Briseño. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.